8 minutos y sin preguntas. Así fue el anuncio de Pedro Sánchez para contarnos que no iba a dimitir, que había decidido quedarse y que habría un punto y aparte en la legislatura. Las primeras preguntas, las primeras explicaciones serían en Televisión Española esa misma noche. Pues bien, de la entrevista de esta noche, de la noche pasada en Televisión Española, a Pedro Sánchez, bueno, pues se le pueden sacar muchas conclusiones, pero yo me he querido fijar en una en concreto. Para que te sitúes, mira, esta es la pregunta que le hacía la periodista Marta Carazo.
Al hilo de todo lo que está ocurriendo, al hilo de lo que ha desencadenado o ha sido la gota que ha colmado el vaso, sí. ¿Usted cree que se debería regular el papel de los, las consortes, los presidentes del gobierno? Y en esa regulación, ¿cabría que él o la consorte de un presidente del gobierno firmara una carta de recomendación a una persona que opta una ayuda pública?
Bueno, y esta es la reacción que tiene Pedro Sánchez. No responde de manera directa en 48 segundos, que dura además la respuesta.
Mire, el planteamiento que yo he escuchado por parte del señor Feijóo es bastante interesante, porque abre la puerta a un debate que creo que había sido superado en nuestro país. El señor Feijóo ha dicho textualmente que lo que debería haber hecho mi mujer es quedarse en casa sin trabajar. Mire, yo respeto a aquellas mujeres, a aquellas familias que libremente deciden cuidar a sus hijos, quedarse en casa, pero por lo que yo he trabajado, la España por la que yo trabajo, la España del siglo XXI y la familia en la que creo y quiero que crezcan mis hijas, es una familia y una España en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la carrera profesional de su marido. Esta es la cuestión.
Y entonces la periodista Marta Carazo vuelve a intentarlo.
¿Cabría algún tipo de regulación entonces? Que
bueno,
no tiene por qué dejarlas en casa, lógicamente, esa regulación, ni mucho menos.
Bueno, pero insisto, podemos abrir este debate. No tengo ninguna objeción en que las parejas de los presidentes o presidentas en un futuro pues tengan esa regulación, ese estatus.
Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, efectivamente esto abrió un debate, ¿no? Investigando un poco esta cuestión, me ha llamado la atención el caso de Miriam González, abogada vallisoletana, casada con el político liberal Nick Clegg, es viceprimer ministro británico del 2010 al 2015 en un gobierno de coalición junto a David Cameron. Bueno, en su caso, la administración pública de aquel país es que no tardó ni una semana en estudiar cuáles eran los ámbitos de su profesión en los que podía haber conflicto de intereses con la actividad de su marido. En realidad, en 5 días ya estaba todo investigado. Le dijeron que como era socia en España de un bufete de abogados, había un área que podía dar lugar a conflictos, tanto directos como indirectos, y ella dejó esa parte y, bueno, parece, según cuenta, que todos contentos. Una de las cosas, por cierto, que también defiende Miriam es que si Begoña Gómez fuera la esposa de un primer ministro británico, las acusaciones habrían sido fácilmente resueltas por la Oficina de Ética en virtud del Código Ético Ministerial que tienen allí, en el Reino Unido, algo que no existe aquí. Sí que hay una oficina de conflictos de intereses, pero que está bastante obsoleta y que, por cierto, es una oficina que la Unión Europea la ha criticado por falta de independencia. Es decir, este tema en el que estamos poniendo el acento y la reflexión hoy aquí en la tarde, en tu opinión, ¿debería estar regulado el papel de las consortes o los consortes, en su caso, cuando sea así, en España?
Pues mira, Pilar, yo creo que el testimonio de Miriam, la mujer del ex viceprimer ministro británico, es muy interesante tanto en el artículo que publicó en el Financial Times, donde contaba su experiencia, como en las explicaciones públicas que ha dado después. Viene a decir que ese mecanismo de control preventivo no solo la advertía de aquellas cuestiones que pudieran ser ilícitas o plantear algún tipo de conflicto de intereses contra la ley o contra los principios éticos, sino también cuando no eran recomendables, ¿no? Es decir, esta existencia de controles preventivos al final lo que lleva es a que no se plantee ni siquiera el problema. Sin embargo, entre nosotros, no solo en este caso, sino en otros muchos que tienen que ver con el ejercicio de funciones públicas de manera que no suscite sospechas, confiamos en controles a posteriori que además son entre laxos y defectuosos en muchos casos. Y eso hace que se planteen las situaciones y que cuando las situaciones se plantean, pues ya el mal está producido y la enmienda es difícil. Nos vemos en este tipo de conflictos. Al final, pues los acaba resolviendo un juez de instrucción o un tribunal de cuentas que probablemente ni siquiera tiene los medios para ello. Y yo creo que claramente aquí hay una carencia, que hay una carencia en nuestro sistema que yo me pregunto si no va un poco más allá. Yo ampliaría el foco. Es que creo que los conflictos de intereses no solo hay que prevenirlos respecto de la mujer del jefe del ejecutivo. Creo que hay muchos ámbitos en los que esos conflictos de intereses se pueden producir, se están produciendo, y sin embargo no tenemos ningún mecanismo de control. Mira, yo personalmente tuve la experiencia durante unos años de llevar un festival cultural financiado con dinero público. En ese mismo periodo mi mujer tenía una empresa de gestión cultural. Yo lo que tuve muy claro, y ella lo tuvo también clarísimo, es que ninguna de las actividades del festival, ninguno de los asuntos que tuvieran que ver con él, podrían estar relacionados con su actividad profesional. Es decir, ella no solo nunca trabajaría para ese festival, sino que tampoco tenía ninguna intervención, ¿no? Bueno, pues eso que hoy queda al albur de la ética de un individuo, lo que seguramente deberíamos intentar es que hubiera mecanismos para que nadie sufriera esta confusión que se produce con cierta frecuencia y no solo en el ámbito del jefe del ejecutivo.
¿Y qué tipo de mecanismos entonces? ¿Qué pasa en el resto de países de nuestro entorno? ¿Existe una regulación específica para estos casos? ¿Continuar las parejas consortes de los políticos trabajando cuando estos acceden al poder? ¿Y si es así, se controla, se fiscaliza ese trabajo de forma preventiva? Vamos a comprobarlo y nos vamos a acercar, como decimos, a diferentes países de Europa, pero también a Estados Unidos. Empezamos precisamente por Londres. Eva Millán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De hecho, hemos puesto el ejemplo de Miriam González, esposa del político liberal Nick Clegg, contando ella cómo cuando su marido fue nombrado primer ministro británico, viceministro británico, perdón, ella tenía claro pues que no iba a dejar de trabajar, pero aceptó de buen grado la regulación, que es verdad que existe y que a ella se la aplicaron. Y ella dice, bueno, y ya está, todos contentos. Pero ¿cómo funciona ese mecanismo para impedir el conflicto de intereses? ¿Hay una oficina específica por parte del gobierno británico para estos casos?
Efectivamente, los británicos están muy avanzados en esto. Tienen para empezar lo que se denomina el Código Ministerial y es un conjunto de normas que todos los miembros del gobierno y sus familias tienen que cumplir para garantizar que hay esta limpieza institucional. En el caso tan sensible de las mujeres o de los cónyuges, no hay que olvidar que aquí hubo dos mujeres primeras ministras, hay que revisar efectivamente qué es lo que hacen como actividad profesional. Miriam González Durantes no fue, de hecho, ni siquiera la primera. En Reino Unido se había puesto mucho, por ejemplo, el ojo en la mujer de Tony Blair, puesto que era abogada y en algunos casos incluso el bufete para el que trabajaba había tenido algunos casos que implicaban al gobierno. Pero como decíais, existe una oficina que se llama la Oficina de Honestidad y Ética, que cuando un primer ministro o primera ministra llega al poder, revisa cuáles son las actividades profesionales de los familiares más inmediatos de los primeros ministros y se encarga de que hay un sistema preventivo. Es decir, esto se hace con antelación, donde se identifica que pueda haber un área susceptible de crítica para el primer ministro o que pueda generar cualquier conflicto de intereses, ya sea directo o indirecto, y esta es la clave, porque aunque sea indirecto, aunque no haya ningún tipo de beneficio comercial o económico, el primer ministro tiene que abstenerse. Y es algo que habíamos visto repetidamente. Para que os hagáis una idea, el año pasado el propio primer ministro actual, Rishi Sunak, había tenido un caso similar porque el gobierno en los presupuestos generales del Estado había aprobado una línea de partidas para mejorar el acceso a la educación infantil y al cuidado de los hijos. Su mujer tiene acciones en una compañía que se dedica a facilitar lo que se llaman Reino Unido nannies o cuidadoras, y a partir de ahí el Parlamento abrió una investigación para ver si en esa medida que había aprobado el Ministerio de Economía podía haber algún conflicto de intereses, única y exclusivamente porque la mujer del primer ministro tenía acciones en una de estas compañías. Con lo cual el Reino Unido está muy regulado y cada vez que hay un caso se analiza no solo por parte de esta oficina ética, sino también por la Oficina de Estándares Parlamentarios.
Y se evitan problemas a posteriori. Eva Millán, gracias. Buenas tardes. Nos acercamos hasta Alemania. Rosalía Sánchez, corresponsal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
La mujer de Olaf Scholz era ministra de Educación del Estado de Brandenburgo cuando Scholz ascendió a canciller. ¿Y dimitió por esto o fue por otro motivo?
No dimitió por eso. Ella continuó con su carrera política que había iniciado décadas antes, al mismo tiempo que Olaf Scholz en su juventud, los dos en el mismo partido. Lo que pasa es que como ministra regional de Educación de Brandenburgo tuvo una idea que no fue aceptada ni por sus propios socios de gobierno en ese momento, ¿no? Ella, en Brandenburgo hay una carencia de profesores crónica y a ella se le ocurrió trasladar de forma forzada 200 funcionarios de la rama administrativa que ahí sobraban y convertirlos en puestos docentes. Pues fue criticadísima, no tenía el apoyo ni de las asociaciones de profesores ni de las asociaciones de padres. En el Parlamento Regional votó en contra no solo la CDU conservadora, sino también los verdes. Los verdes en ese momento, como ahora, eran socios de su marido en el gobierno de Berlín, en el gobierno alemán, y sin embargo le votaron en contra. Y ella, pues primero, digamos que amenazó al grupo parlamentario con dimitir si no tenía los apoyos suficientes para su plan educativo, y como realmente al final no tuvo el apoyo, pues dimitió. Cabía en ese momento hacer la lectura de le están dando en su cara una bofetada que podía ir a Scholz, pero lo hecho es que nadie hizo esa lectura y la dimisión fue, bueno, pues una más. En fin, fracasaba un proyecto político, dimitió y siguió con su actividad en otras funciones. Aquí no está regulado realmente lo que puede hacer o no puede hacer la mujer de un jefe de gobierno de forma específica, es decir, las leyes sobre administración pública sí que reflejan incompatibilidades que afectan a todos los funcionarios en uno u otro grado, pero nunca se ha dicho legalmente de forma específica que sí o que no. Pero mira, hay un ejemplo que ilustra lo bien que funciona esa libertad para que el cónyuge de una persona con mucha responsabilidad actúe como buenamente le parezca. Elke Budenbender, que es la mujer del presidente alemán de Frank-Walter Steinmeier, ella es jueza y en el momento en que su marido fue nombrado presidente, pues pidió una licencia indefinida en el Tribunal Administrativo de Berlín, que presidía desde el año 2000. Bueno, pues no había una incompatibilidad legal establecida, digamos, pero ella, por decoro, para evitar cualquier lectura o interpretación, ¿no?, de interferencia entre decisiones judiciales y del gobierno, pues pidió una excedencia,
claro.
Y hasta hoy, y hasta que su marido deje de ser presidente, pues piensa seguir en el mismo régimen.
Es decir, no hay una regulación concreta, pero bueno, aparte de que puede haber un conflicto directo de intereses, que eso estaría más claro, también tienen muy en cuenta, o al menos se ha tenido en cuenta en este caso, esa apariencia, ¿no?, de que pueda haber ese conflicto de intereses y ante eso decide tomar ella una decisión. Gracias, Rosalía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en Estados Unidos, Juan Fierro, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Corrígeme si me equivoco, pero Jill Biden era profesora universitaria cuando su marido llegó a la presidencia. Ella continuó con su trabajo. Creo que se convirtió en la primera dama en la historia de Estados Unidos en tener un trabajo remunerado fuera de la Casa Blanca. ¿Hay regulación al respecto?
Así es. Jill Biden sigue siendo profesora. O sea, está trabajando. Si me insistes, ahora mismo está dando clases Jill Biden. No hay una regulación específica en los Estados Unidos sobre el papel de la primera dama. Lo que sí hay, podemos decir, es una regulación de estructura, estructural, porque la primera dama tiene una oficina como tal, la oficina de la primera dama, que además tiene unas oficinas físicas en el ala este de la Casa Blanca y depende de la oficina ejecutiva del presidente. Y en esta oficina de la primera dama hay jefe a sueldo del gobierno. La primera dama tiene un jefe de gabinete, tiene un jefe de prensa, tiene una secretaria social, tiene y está en la plantilla una diseñadora floral jefe para todos los arreglos florales de la Casa Blanca, porque las primeras damas se ocupan también mucho de lo que es la Casa Blanca. Es decir, tienen entre sus ocupaciones no remuneradas el ser un poco la jefa de la Casa Blanca y encargarse de todo lo que significa las recepciones, las cenas oficiales, las cenas de Estado y la conservación en sí de la Casa Blanca. De hecho, al final de cada legislatura, de cada presidencia, La Casa Blanca hace una lista de las cosas en las que se han fijado las primeras damas en la Casa Blanca, ¿no? Pues ha arreglado las alfombras, ha arreglado las tapicerías, ha repintado de tal y tal habitación. Y esa es un poco, digamos, como te digo, esa regulación estructural, pero no hay una regulación específica sobre lo que puede hacer y no puede hacer la primera dama
pero,
en los Estados Unidos.
Por ejemplo, Jill Biden ha seguido dando clases, profesora, pero en el caso de Michelle Obama, que era abogada, ella no ejerció de abogada mientras su marido fue presidente, ¿no?
Estamos en una situación de decoro como también como la que comentaba Rosalía, ¿no? Cuando su marido fue elegido presidente, Michelle Obama dejó el despacho de abogados donde estaba trabajando, es decir, ni se plantearon el hecho de si podía seguir trabajando porque había o podría haber algún caso que podría rozar con las labores de su marido. Directamente dejó el cargo. Y luego ha habido primeras damas más polémicas y menos polémicas por su participación. Es decir, quizás la más polémica haya sido Hillary Clinton. Hillary Clinton, desde su puesto de primera dama, intentó y fracasó en un intento de reformar la sanidad pública en los Estados Unidos. Tuvo muchos problemas porque se le acusó de haber variado la composición de la oficina de viajes de la Casa Blanca, de haber puesto en esa oficina de viajes personas que eran próximas a ella. Pero también Hillary Clinton, cuando inició su carrera política y se presentó o se quiso presentar, y luego se terminó presentándose a las elecciones al Senado por el Estado de Nueva York, abandonó la Casa Blanca, se marchó de la Casa Blanca, no solo renunció a su papel como primera dama, sino que físicamente se marchó a vivir a Nueva York mientras prosiguió su carrera política.
Juan Fierro, gracias.
¿Y
qué pasa en Francia? Asunción Serena, París, buenas tardes. ¿Hay regulación en este sentido para los consortes del primer ministro francés?
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Pues este tema del papel del cónyuge es como una serpiente de verano, ¿no? Que cada X tiempo lo tenemos en las discusiones de los ciudadanos.
Es decir, que ahí en Francia hay debate con esto, ¿no?
Continuamente, sí, a cada, sobre todo cuando cambiamos de presidente vuelve a salir que es la primera dama, es que tiene algún papel, es que no lo debe tener. Entonces, digamos que el estatus de cónyuge del presidente de la República no tiene existencia jurídica, si se mira la Constitución, pero eso no impide que históricamente pues se ha visto que la mujer de los sucesivos presidentes pues han dejado, digamos, que su huella cada una, ¿no? Entonces, las funciones son de la esposa, o si fuera en su caso la esposa, para quien es la esposa, entonces siempre ha sido, pues son prácticamente inexistentes, aparte de lo que es tema protocolario, ¿no? Pues que su presencia en las cenas oficiales, en los viajes diplomáticos al extranjero, pero vamos, no dispone de ningún privilegio protocolario.
Sí, pero si y luego, en algún caso hubiera tenido un trabajo anterior, ¿ha habido algún conflicto con esto?
Hemos tenido un caso de Valérie Trierweiler, que era la compañera de François Hollande. Entonces, cuando llegó, estuvo por lo menos los primeros meses de la presidencia en el Elíseo. Y eso, en ese momento ella dijo que ella no pensaba dejar su trabajo. Sí, ella era periodista política. Entonces, sí que dejó la cuestión política. Entonces, siguió escribiendo una crónica en práctica todas las semanas para la revista Paris Match, pero de temas culturales.
Comprendo. Pero no hay una regulación como tal, ni una oficina que controle esto, como el caso del Reino Unido en Francia.
Bueno, sí que hay, sí. La mujer del presidente, por supuesto, tiene una especie de gabinete.
No, me refiero a un organismo que regule y que de alguna manera fiscalice el trabajo consorte del presidente antes del que tenía antes, y cuando el presidente de repente pues es elegido, si alguien tiene que fiscalizar pues el trabajo de su cónyuge.
Bueno, eso lo que hay es el Tribunal de Cuentas es el que vigila que las cuentas del Elíseo estén bien. Lo que me comentas es de la transparencia política. Eso sí que hay una ley. ¿Os acordáis cuando François Fillon quiso aspirar a la presidencia de la República? Se supo que había empleado a su mujer, vamos, falsamente empleada, porque ganaba un dinero sin trabajar. Uh-huh. Es una cosa que se ha hecho muchísimo entre los diputados, que en algunos casos se sigue haciendo de una manera más o menos opaca, pero hay una ley que prohíbe que desde entonces que haya empleos familiares tanto por parte de los ministros como los diputados, como los alcaldes. Sin embargo, del presidente no se dice nada.
Pues Asunción Serena, París, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo que está claro es donde existe una regulación más clara es en el Reino Unido y, como bien nos contaban desde allí, desde luego van, vamos, por delante a años luz, ¿no?, para que no se produzcan después este tipo de conflictos.